Bueno, hoy estábamos comentando con Adriana porque se ha conocido a través de los distintos medios de comunicación la búsqueda de una persona que se ha extendido, mejor dicho, a nivel provincial, porque esta búsqueda se venía realizando, pero no estaba expresa en los distintos medios de comunicación. Y tiene que ver con una mujer que desde el año 90, así como escucha, 90 está desaparecida en Gualeguaychú. Se trata de Blanca Susana Sola. Y desapareció cuando tenía 14 años. Y hoy, si usted revisa los distintos portales que estábamos viendo con Adriana también, aparece la foto de esta mujer con la edad que tendría hoy, ¿no? Claro. Entonces, es un trabajo que se hizo a través de la Policía Federal. Pero vamos a hablar con una periodista que bastante tuvo que ver con esto y con que se reflotara otra vez la búsqueda de ella, de esta mujer, y es Paola Robles Duarte, sin ese. Paola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos con Adriana, te saludamos desde Paraná.
Buenas tardes, ¿cómo están, chicos?
Bien, bien, muy bien, trabajando. Pau, bueno, vos tenés, conocés bien el tema, has trabajado mucho sobre él, y por eso queremos que nos cuentes cómo resurge otra vez esta búsqueda desde la justicia, y hoy aparece en todos los medios de comunicación. ¿Por qué pasa esto?
Ya, hace el 11 de diciembre de 2018 aparecieron a partir de una denuncia de un albañil que dijo haber reconocido o haber visto, haber encontrado cuando llevaba a cabo una obra en la zona norte de nuestra ciudad, la construcción de un paredón para una empresa, restos óseos, y que en ese momento no le dio importancia, pero que bueno, se quedó con esta preocupación, y a partir de esto se lo comentó un periodista, quien hizo la declaración pertinente en fiscalía, y tuvo lugar esta excavación el 10 de diciembre, si no me equivoco, 10-11 de diciembre de 2018. Uh-huh. Esta excavación se dio a pocas cuadras de donde fue vista por última vez Blanca Susana Sola en 1990. Yo honestamente no conocía el caso, yo soy de Paraná, vivo en Gualeguaychú desde el año 2006-2007, y no conocía el caso, digamos, es un caso como del que no se volvió a hablar y que cuando uno empezaba a escarbar le decían, la chica que se tragó la tierra. Así, simplemente esto era lo que uno recibía, digamos, de lo que habría ocurrido con la nena de 14 años que fue vista por última vez el 17 de marzo de 1990.
Varias coincidencias con Fernanda Aguirre, ¿no? Porque sí, también 14 sí. años y una chica que se tragó la tierra, porque hasta ahora ningún dato hay.
¿Qué pasó con Fernanda? Exactamente. Sí. Pero con todos los vicios y todas las cuestiones que tuvo esa investigación, digamos, la de Fernanda, puntualmente, existió una investigación, digamos. Es decir, existió un expediente que aún está abierto, fue ingresado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Bueno, todas estas cuestiones con Blanca Susana no habían ocurrido.
¿Y por qué?
Desconocemos por qué. Claro. Digamos. Yo para ordenar cronológicamente cómo logramos la reapertura de la causa, bueno, a partir de ese hallazgo yo escucho el nombre de Blanca. Me dijeron, sus hermanos tienen una panadería acá cerca, habrá será 6 cuadras, 5 cuadras de donde se hallaron los huesos. Y cuando llegué me encontré, bueno, pregunté por ellos, para preguntarles si, porque había como versiones policiales de que se podía tratar de eso, ¿viste? Para que tengamos idea, no queda trabajando un solo empleado judicial de aquella época.
Claro.
En el juzgado de Gualeguaychú. Y estamos hablando, por supuesto, de algo previo al 2012, que es cuando cambió el sistema, digamos, estamos hablando del mismo sistema de instrucción.
Sí.
¿No? Entonces, primero fue hablar con la familia, que estaba como muy enojada con todo lo que se había dicho, que ella se había ido con un novio, ¿no? Versiones que habían surgido la policía en aquel momento. Que declaraciones judiciales de jueces que tuvieron la causa en sus manos diciendo, bueno, la vamos a buscar hasta los 18, porque después de los 18 es porque ya está fuera por su voluntad, digamos, fuera de su hogar. versiones de periodistas de aquel momento que incluso hablaron de problemas dentro de la familia argumentando por qué se habría ido esa chica para ser captada luego por algún tipo de red, digamos. La manera de conocer, digamos, qué pasa en ese tipo de situaciones es ir al expediente judicial, digamos, lo que cualquiera de nosotros hacemos cuando vamos a abordar un caso. Era abordar un caso para ver, viste, cómo había sido la investigación judicial de la desaparición de esa chica, que probablemente estaba vinculada con los restos, ¿no? Hasta ahí venía así. Durante todo el verano, digamos, comienzo del 2019, nada, buscando la causa, la gente del juzgado buscando dónde habían ido a parar las cosas del viejo juzgado de instrucción número 3, buscando, cambia el enfoque de la noticia, porque nos recibe al hermano de Blanca y a mí el juez Telenta, el doctor Telenta, Nancy Telenta, nos dice que el expediente se había expurgado, que había sido cerrado y se había expurgado. Es decir, la justicia la desapareció por segunda vez.
O sea, cierra el caso, digamos.
Claro, el caso supuestamente queda así, como pasa con Fernanda, como pasa con tantos casos de gente que desaparece, queda así hasta tanto se le pueda incorporar prueba, digamos, ¿no? Pero había ido a parar a la pila que no tenía que ir a parar, que era la pila del expurgo.
Claro.
Entonces, el expediente había sido quemado. Por supuesto que todos los testimonios de aquella época se perdieron. Todas las actuaciones, que fueron muy pocas, muy breves, se perdieron. Solamente pudimos reconstruir la causa a través de la cobertura periodística de los diarios locales, utilizando la hemeroteca del Mañasco, el Instituto Mañasco acá. Pudimos tomar algunas declaraciones, ir viendo cómo iban cambiando, se creó una secretaría de un juzgado y se convirtió en otro juzgado, y entonces a partir de ahí fijarnos y ver a quién encontrábamos que estuviera jubilado, bueno, toda esa movida, hasta que Telenta nos dice, bueno, yo voy a reconstruir la causa. Y esto me parece importante destacarlo, porque no es fácil, entiendo, reconstruir una causa de estas características. Esto pasó hace casi 30 años, estamos a poco de que se cumplan 30 años. Telenta tuvo la decisión de en algún punto intentar resarcir el daño tremendo que el Estado entrerriano le hizo a la familia Sola, ¿no? Al dar por perdida a su hija y no buscarla y extraviar su expediente. Y hace un año se está trabajando intensamente, o se está trabajando tal vez no intensamente, dentro de las cuestiones de cómo se abordan ese tipo de casos y de los recursos que le da el Estado para el abordaje de ese tipo de casos, hay que decir esto. Y una de las cuestiones que solicitó Telenta fue el ingreso de Blanca Susana Cifebu al Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Entre esas cuestiones, chequear que con su nombre, apellido, DNI, no se hayan hecho algún, o se haya hecho o ingresado a algún hospital, o se haya hecho algún tipo de trámite, digamos, renovación de DNI, el último DNI que ella tuvo, digamos, y que lo dejó, porque desapareció volviendo de la casa de su hermana, que quedaba una cuadra de la casa de sus padres, digamos, una tarde de verano. Nadie vio nada. Y dejó su DNI, que fue la última actualización a los 9 años. Con el CIFEBU, a partir del entrecruzamiento de datos de las bases de datos de organismos nacionales, dio cuenta de que no hay ningún trámite realizado bajo ese nombre y con ese número de documento. Ella no votó, no solicitó asignación universal, no cambió su DNI, no hizo ningún trámite de estas características, no salió del país, al menos con bajo ese DNI. Se desestimó lo de los restos socios, porque, o al menos es una hipótesis muy débil, porque todo indicaría que se trata de restos socios animales, digamos, de acuerdo a los distintos laboratorios que se han ido realizando. Y la novedad es que esta semana llega y que hoy se distribuye a través del sistema de prensa del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos esta reconstrucción que hace la Policía Federal, que es quien tiene la tecnología para hacer este tipo de reconstrucciones morfológicas, digamos, a partir de algunos datos concretos que aporta la familia y demás. Y finalmente tenemos este rostro, que es el probable rostro que tendría Blanca Susana Sola hoy con 43 años, no me equivoco.
Paola, ¿y quién era esta nena en el año 90, digamos? ¿Qué pudiste saber vos de ella, de esos últimos días, incluso, no sé?
Blanca, Susana le decía su familia, ¿no? Utilizaba el nombre Susana. Era una de las más chicas, hijas de una familia muy numerosa, muy humilde. Sus padres vinieron del campo, de la zona de Colonia El Potrero, cuando sus hermanos más grandes eran relativamente chicos. Todos trabajaron desde muy corta edad, producían una hectárea de tierra, una parcela de tierra que tenían ahí donde hoy está todavía en pie la casa familiar, la panadería familiar, porque todos fueron aprendiendo el oficio de panaderos y trabajando y levantando. Primero fue un horno de barro, después fue una panadería. Y Blanca era una nena que jugaba con sus amiguitas de la escuela, que era muy obediente, así las describen sus amigas que la recuerdan de aquella época, sus hermanos, es decir, sus papás la llamaban y ella entraba a su casa. No era una nena que se iba sin avisar, la describen como con cierto muy alineada para esa edad, digamos, para sus 14 años. Y ese día salió de su casa a las 5 de la tarde, se había bañado, se había puesto una pollerita de jean, una stopper, una musculosa negra, y se fue a la casa de su hermana mayor, Gloria, que tenía dos nenes, que tenían que ir a un cumpleaños, lo que le ayudó a terminar de bañarlos. Tenía una casilla de madera ahí en una cuadra de su casa, cruzando un baldío que separaba las dos casas. Llevó a sus sobrinos al cumple, volvió a la casa de su hermana Gloria. Su hermana Gloria fue a hacer unos mandados, ella se quedó ayudándola con algo de la casa. Estaba ahí su cuñado, le dijo, según las declaraciones de su cuñado, me voy. Tomó por la calle, la saludó a una vecina y dobló la esquina y nunca más se supo nada de ella. Eso es lo último que se sabe de Blanca Susana.
¿Y nadie vio absolutamente nada?
Nadie vio absolutamente nada. Según las crónicas periodísticas de la época, porque también parte de reconstruir la causa ha sido tomar testimonio de a quienes han estado al frente de la fuerza policial en aquel momento, de la división de investigación, algunos vecinos, periodistas, y lo que recuerdan es que, bueno, en aquella época, que era una época muy distinta como es ahora Gualeguaychú, en esa zona, que es la zona de obras sanitarias, por ahí si alguien conoce Gualeguaychú y está escuchando, la zona de obras sanitarias, había mucho descampado, mucha chacra, era una zona de mucha chacra, no había calle de asfalto, era claro, todo de tierra, había algún baldío donde habitualmente había algún tipo de acampe o algo de vendedores ambulantes, y se investigó esa posibilidad, pero fue inconducente, digamos, porque no se pudo comprobar que estuviera relacionado a eso. Después hubo quien brindó un testimonio de que la habrían visto en Escobar, como que ella había sido llevada fuera de la provincia. Investigó esa hipótesis también, la posibilidad de que estuviera contra su voluntad en prostíbulo, pero tampoco se profundizó demasiado.
Claro.
Es decir, fueron dos o tres diligencias que, bueno, nada, cuando no aparece antes de los 18 y hay algún plato más, se buscará. Y a partir de los 18 años, porque lo dijo un juez, es así de tremendo, digamos, ¿no? Bueno, cuando cumple los 18 quiere decir que está por su voluntad donde sea que esté, digamos, ¿no?
Terrible.
Tremendo.
Sí, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y por qué, bueno, lo último ya porque no tenemos más tiempo, pero por qué esta desaparición queda tan guardada, tan encubierta? Digo porque, bueno, tenemos casos en distintos puntos del país donde cada desaparición hay un movimiento, hay marchas de silencio, hay marchas de protesta, de reclamo, de búsqueda. ¿Por qué esto queda tan guardado?
Mira, no sé, yo lo único que me pasa a mí con esto, no sé, porque uno tiende a creer que primero hay una mirada machista, patriarcal y despectiva respecto a este tipo de cuestiones. Es una familia, sus papás fallecieron, pero eran gente que tenía poca instrucción, que trabajaba mucho, que era muy 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 humilde, digamos. A mí me quedó como la anécdota de una de las abogados que tomó el caso y que se movilizó por el tema ad honorem, digamos, en aquel momento. O sea, venía el papá que tenía quinta con una bolsa con tomates, con acelga, con a pagarnos de alguna manera lo que estábamos haciendo para ubicar a su hija, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Era él con la fotito yendo a las escuelas y preguntando en la calle si alguien la había visto.
Sí, era otra época.
Lo perverso de la justicia, sí. ¿No? Lo perverso realmente, uh-huh. Digamos, en este aspecto. Y, no sé, hasta el día de hoy, por ejemplo, hay citaciones, no sé, yo te pongo un ejemplo. Yo, por este tema, voy juzgado días por medio a preguntar, ¿no? A mí me tocó declarar, me citaron a declarar por la investigación y demás. A mí la policía jamás me notificó de que tenía que ir a declarar. Uh-huh. Como a mí, a un montón de personas que no se enteraron que tenían que ir a declarar, que fueron convocadas dos o tres veces por el juzgado.
Claro. Hay que decir que...
Es fácil ubicar tu dirección, sí. Que la policía puede ubicar tu dirección para ir a notificarte.
Claro. ¿No? Hay que decir que...
Esas cosas siguen pasando hoy.
El juzgado...
Preguntas por qué y la...